Esta es la llamada de medianoche.
Los saludamos desde Montevideo, Uruguay, en los estudios de Llamada de Medianoche. Nos alegra poder llegar a ustedes.
Continuando con el estudio sobre Josué y las enseñanzas que su vida nos deja, podemos apreciar que Dios fue contundente y claro al escogerlo a los ojos del pueblo.
Ya está pronto Esteban Baitze, quien continúa con este estudio.
Estamos realizando una serie de estudios sobre la vida de Josué. Hoy analizaremos la lección de la elección por Dios. A pedido de Moisés, Dios contesta en Números 27, 18 al 23 lo siguiente. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón, en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio de Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Acá tenemos un par de conceptos. En primer lugar, vemos la elección. Dios mismo se encargó de elegir al sucesor de Moisés. No había dudas, ni lugar a suspicacias, ni peleas por la conquista de puestos. Frente a todo el pueblo quedó absolutamente claro y plenamente establecido el liderazgo de Josué. ¡Qué bendición para el pueblo contar con una clara guía y designación al respecto! Siempre de nuevo se demuestra en el pueblo de Dios el más antiguo deseo pecaminoso de ocupar un puesto superior en forma soberbia. Este fue el pecado que hizo caer a Satanás y luego a Eva, y después innumerables casos más. Hasta entre los hermanos de Moisés surgió la pelea por el prestigio, por lo cual María fue castigada con lepra. En el Nuevo Testamento tenemos a Diótrefes, que no podía con su genio. Esta actitud lamentablemente se ve a lo largo y ancho del mundo. Ya vimos las características que tenía o tuvo que aprender Josué. Entre ellas se destacaban la humildad y carácter de siervo. Por esta razón Dios lo elige, y esta elección es la que queda firme y es reconocida. Esta es la realidad en toda la obra de Dios. Es el Señor quien, en su absoluta soberanía, elige a los suyos y también tiene un propósito para cada vida. Como bien decía Jesús mismo en Juan 15, 16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pero también hay que tener en cuenta que la elección de Dios siempre conlleva una responsabilidad y una tarea por realizar. Al pueblo no quedaron dudas quién iba a ser su futuro líder, pero Josué también sabía bien cuáles iban a ser sus responsabilidades y que tenía una gran tarea por delante. Entonces vemos una elección, pero también vemos una presentación. En primer lugar, allí vemos el acto de la presentación. En el versículo 18, la segunda frase dice, Dios le ordenó a Moisés, pondrás tu mano sobre él. Dios lo había elegido, pero también requería una ceremonia externa para ser reconocido públicamente por el pueblo. Con este acto se transfería el liderazgo a Josué. También con este acto lo dedicaba a este oficio. La imposición de manos significa una identificación con la persona y su tarea. Era como si Moisés dijera al pueblo entero que apoyaba el nombramiento de Josué dado por Dios. La orden también incluía, pondrás de tu dignidad sobre él. Moisés debía pasar algo de su honor, reconocimiento o autoridad sobre Josué. Era una transferencia de poder y posición superior. Ya en Josué 3:7 vemos confirmándose esta realidad por Dios mismo. Allí dice, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. La finalidad de esta presentación era que toda la congregación de los hijos de Israel le obedeciera. Cuando Dios levanta un líder, requiere también de los demás respeto y obediencia. Esto no significa un autoritarismo o derecho a ser déspota. Apenas muerto Moisés, el pueblo reconoció a Josué como su líder, al cual estaban dispuestos a obedecer. Así lo dijeron en Josué 1:16 al 18. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que les mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Existen varios pasajes que señalan claramente lo que Dios espera de la congregación en relación a su líder. La grey tiene que reconocer a sus guías y debe someterse a ellos como estos se someten al Señor y a la palabra, y seguir su ejemplo. Lamentablemente, en muchos casos, jamás reciben un agradecimiento y mucho menos el respeto y amor debido. En vista de su responsabilidad delante del Señor, ¿cuánta necesidad tienen ellos de las oraciones de aquellos que han sido encomendados a su cuidado? La crítica innecesaria a los ancianos es sin duda desagradable delante del Señor, porque disminuye la autoridad de ellos sin reemplazar esto con nada. Mientras no haya una evidente falta tanto en la vida como en la enseñanza, la sujeción a ellos es lo que el Señor demanda de su pueblo. Entonces tenemos una elección, tenemos la presentación, pero también tenemos una dirección. Después de su investidura como líder de Israel, Josué consultaría las decisiones y problemas. ¿Pero a quién? A Dios. Por medio del Urim y Tumim, que tenía el sacerdote Eleazar. No se sabe con certeza en qué consistían estos objetos que el sumo sacerdote tenía en el pectoral, pero por medio de la intercesión del sacerdote, Dios revelaba su voluntad. Josué tenía la enorme responsabilidad de guiar al pueblo en todo, mas Dios no lo había dejado solo con esta inmensa tarea. Él le iba a ayudar y le mostró cómo. El mayor deseo del Señor es que conozcamos su voluntad para que cada área de nuestras vidas se lleve a cabo lo que Él quiere. Sean las decisiones trascendentes como las sencillas, Él las quiere guiar. Y como este es su deseo, indudablemente también nos ha de revelar lo que tenemos que saber. Claro que no siempre nos responde como lo hemos imaginado. Quizás no nos responda en forma inmediata. Pero el hecho de poder acudir al Señor pidiendo su guía, teniendo la seguridad que Él nos guía, puede llenar nuestra vida de confianza, aparte de la bendición que será estar en el centro de la voluntad de Dios. Josué obtuvo la guía del Señor, y también nosotros la podremos tener. Ahora bien, vemos allí lo que fue la elección de parte de Dios de este líder, pero también tenemos que ver que fue un instrumento de adoración a Dios. Generalmente asociamos la figura de Josué con la de un líder guerrero. De hecho, lo fue. Pero quizás no sea tan conocido en detalle, un detalle no menor, que lo asocia con la alabanza y adoración a Dios. Poco antes de la muerte de Moisés, después de que había hecho el repaso de toda la ley, él y Josué recitaron un cántico a oídos de todo el pueblo. Lo encontramos en Deuteronomio 32:44. Allí dice: vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Entonces, este cántico lo encontramos en los primeros 43 versículos de este capítulo. Ellos empiezan exaltando la grandeza de Dios, resaltan sus atributos y luego cuentan cómo Israel fue escogido y salvado por el Señor. Con maravillosos detalles describen el trato que Dios tuvo con su pueblo. Pero luego también recitan la tragedia de que el pueblo abandonó a Dios siguiendo a los ídolos y el justo juicio que tuvo que venir a continuación sobre ellos. Este himno sería como un recordatorio de guardar la ley de Dios para que le fuera bien. ¿Qué impresión habrá causado en Josué este cántico? Casi como legado de este maravilloso siervo de Dios quedan las profundas palabras escritas en nuestra Biblia. Y fue Josué mismo que ayudó a declamarlo. Así él se convirtió en un instrumento de la adoración a Dios, destacando su persona y sus hechos. Pero tenemos que tener en cuenta que todo el contexto nos muestra la importancia de guardar los mandamientos. Destaca la obediencia. Esto lo reafirma Moisés al terminar diciendo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Esto está en Deuteronomio 32:46. No existe adoración sin obediencia. De hecho, solo se puede exaltar verdaderamente a Dios, solo será acepta si esta adoración está basada en la revelación que tenemos de Él por medio de su palabra y está seguida en obediencia en la vida del adorador. Es más, la obediencia es adoración. Una vida que alaba a Dios es aquella que le obedece. Este principio es puesto en evidencia años más tarde por Samuel, cuando le cuestiona el actuar del rey Saúl. Este había ofrecido sacrificio a Dios en vez de obedecer. A esto Samuel responde las conocidas palabras: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Saúl pensó que una actitud exterior de adoración iba a recibir el apoyo de Dios, dejando de lado la obediencia. Pero no solo se equivocó rotundamente, sino que también perdió el reino por no obedecer. Josué se había convertido en una persona que obedecía a Dios, por lo cual también adora correctamente a Dios y puede guiar al pueblo entero en esa adoración. Esto es lo que también debería buscar todo aquel que preside la alabanza y la adoración en esas reuniones. La prioridad no es tanto su conocimiento de música, la capacidad para presidir, aunque también en ello debemos buscar la excelencia, sino sobre todas las cosas, el amor y la obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces he visto a los músicos afuera de la reunión en el momento de la exposición de la palabra de Dios? Sienten que han cumplido con Dios. ¡Qué error! Deberían ser los que más demuestran su amor por la palabra de Dios. Otros parecen muy espirituales al dirigir un canto, pero en sus vidas diarias la palabra de Dios y la oración son descuidados absolutamente. Entonces, solo el que tiene cercanía con Dios, el que realmente obedece la palabra de Dios, este sí será un adorador. Dios nos dé directores de alabanza como Moisés y Josué. Amén.
La memoria. ¿Qué instrumento de adoración puede llegar a ser cuando recordamos la fidelidad y permanencia de Dios en el pasado?
Y también nuestros errores y lecciones que nos enseñan y nos seguirán enseñando. Nos reencontramos, Dios mediante, en el siguiente programa.
Obra misionera Llamada de Medianoche, casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-00540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.